Seguimos muy centrados en ese operativo de ayer en contra del movimiento Herrera. Hablamos ahora mismo con Jonan Fernández, le pedíamos una opinión. Hablábamos también con la abogada del movimiento en favor de los derechos de los presos, con Jone Guri Zelaya. Y ahora vamos a tratar todo este tema desde diversos puntos de vista en la tertulia de todos los martes. Tenemos con nosotros, a través de la línea telefónica, a Joseba Santamaría y a Ainhoa Aznárez. Egunon bioi.
Egunon.
Egunon. Y tenemos en los estudios de Donostia, en este caso, a Fermín Munarriz. Kaixo, Fermín. Bueno, lo dicho, vamos a centrarnos sobre todo en el operativo de ayer contra Herrera, 18 detenidos, decenas de páginas web y perfiles de Facebook censurados, cerrados, y en estos momentos, bueno, esas 18 personas en manos de la Guardia Civil, comunicadas, parece ser, aunque, bueno, tampoco hay mucha información. De hecho, bueno, pues todo el proceso, todo este operativo está bajo secreto de sumario, o sea que no sabemos mucho, aparte de lo que, bueno, a pesar de ese secreto sumario, dicen, bueno, pues portavoces como el ministro del Interior español, que hablaba ayer, pues, de tentáculos de ETA y cosas similares. Fermín, por empezar contigo, desde Donostia, una primera opinión. ¿Por dónde se puede coger todo esto?
Bueno, lo primero es que se trata de una operación política gravísima, ¿no? Porque contra quién está dirigida el momento que se produce y, bueno, porque es una nueva y manifiesta vulneración de derechos, ¿no? De derechos de reunión, de expresión, de derechos civiles, en definitiva, una vulneración de derechos humanos. Pero además, yo creo que es tan importante como eso, teniendo en cuenta además el dolor que producen, el incremento que se produce sobre el dolor que ya padece este pueblo, ¿no? Creo que hay un impulso político que es realmente lo preocupante, que además cuenta con el apoyo, la tolerancia, la complicidad de otras formaciones políticas. Llega un impulso político desde el gobierno de España. Presuntamente yo creo que hay muchos, o diferentes razones para interpretar, o sea, las claves de esta operación, pero una es posiblemente intentar dar vuelta, volcar el escenario político que se prevía que podía abrirse en este otoño, precisamente por las circunstancias que están previstas y porque se auguraban aperturas de nuevas vías, ¿no?, en ese escenario que se abrió tras el cese de ETA y los pasos que se prevían tanto en el terreno de las cárceles como en el terreno de las propuestas soberanistas y tal, ¿no?, en este otoño, ¿no? Entonces creo que ha sido una vuelta de rosca para intentar sabotear cualquier iniciativa que pudiera haber en el camino de la normalización, de la pacificación o de poner las bases para el debate del soberanismo, ¿no?, en definitiva. Es decir, una vuelta atrás, una absoluta involución, ¿no?
Joseba Ainhoa.
Sí, bueno, coincido con el análisis de Fermín. A mí me parece que hay varias cosas de extrema gravedad en esta operación, ¿no? Primero, bueno, aquí, por lo que sabemos, la acusación contra las 18 personas detenidas es su labor en defensa de los derechos de los presos de ETA y de los presos de organizaciones políticas vinculadas a la izquierda abertzale y los derechos de los familiares de esas personas, ¿no? Si todos los que pensamos, todos los que creemos o todos los que defendemos la existencia de esos derechos y la ansiedad de aplicar de cuando el fin a una política penitenciaria de guerra y de excepción, tenemos el mismo delito, ¿no? Y seguramente no lo sabemos. Me parece que hay una inseguridad jurídica en las acusaciones que podría afectar a decenas de miles de ciudadanos de este país que coinciden en la necesidad de defender sus derechos y en la necesidad de aplicar una política penitenciaria de un Estado de derecho democrático, ¿no? Eso por un lado, y creo que ahí volvemos al viejo esquema de todo ETA, a la excepcionalidad como argumento y a la vulneración de la separación de poderes, ¿no? Porque volvemos a estos autos político, jurídico, policiales en la que todo se mezcla en un intento de intoxicación de la opinión pública, en que las pruebas seguramente serán informes policiales, en que el auto de juez estará hecho por el impulso del Ministerio del Interior, bueno, lo que ya hemos visto otras veces, ¿no? Luego es curioso que coincida cuando están a punto de cumplirse 2 años de la decisión de ETA de poner fin a la violencia, a la lucha armada, y en estos 2 años el gobierno del Partido Popular no ha sido capaz de rectificar ninguna de sus muchas de violaciones de los derechos de las personas presas, ¿no?, y de sus familiares. Y yo creo que todavía en ese sentido las situaciones o los hechos son más graves desde el punto de vista de los derechos civiles, como decía Fermín, y de los derechos penitenciarios y de los derechos humanos. Y luego, claro, curiosamente todas estas cosas suelen ocurrir cuando el gobierno central, en este caso el PP, comete diversas tropelías en un mismo día, ¿no? Ayer se aprobaron los presupuestos restrictivos que retroceden décadas en la inversión pública, se aprobó la congelación de los funcionarios, salarial de los funcionarios, se han congelado las pensiones, bueno, con una subida mínima, perdiendo, de hecho, de poder adquisitivo cientos de miles de pensionistas que se los hayan ganado durante toda su vida de trabajo. Bueno, se perpetraron una serie de decisiones de escándalo en materia educativa, en materia sanitaria, y bueno, al final todo eso, en ese mismo contexto, bueno, pues se coge un McGuffy, se coge una operación como esta, y ya de paso tenemos a la opinión pública entretenida en otras cuestiones, ¿no? Todo me parece un despropósito, y creo que no podemos olvidar también que este mes de octubre empiezan los juicios políticos contra decenas de miembros de la izquierda abertzale por hacer política, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es un contexto que a mí me parece realmente preocupante. Me parece que el gobierno del PP está instalado en la involución permanente, ya no solo en el inmovilismo, sino en la involución. Y bueno, veremos qué ocurre en los próximos días, ¿no? Pero el escenario me parece que es muy negativo.
Sí, bueno, a mí este tipo de operaciones que estamos viendo desde ayer me llevan al pasado, ¿no? A un pasado duro, difícil, y sobre todo en la época del gobierno del señor Aznar, que quizás fuesen operaciones más aplaudidas por un sector de la población, porque casi diariamente teníamos una persona asesinada encima de la mesa, ¿no? Pero ya han pasado más de 4 años en el que ETA ha dejado de asesinar, y van a venir ya los 2 años en que ETA anuncia el cese de su lucha armada. Por lo tanto, estamos en otro escenario, un escenario que tendríamos que aprovechar tanto la ciudadanía, que apostamos porque este proceso de paz siga para adelante, para construir ETA, para que de una vez por todas deje las armas, se desarme, como así lo pedimos gran parte de la ciudadanía, y por otro lado, para que el gobierno del señor Rajoy, que ha tenido 2 años para verificar ese cese de la violencia armada, comience a dar algún pasico. Lo que yo no entiendo es la necesidad que tiene ayer, estos días, de cometer semejante locura, porque me parece súper grave además que, sin tener ningún tipo de prueba, a Herrera se le acuse de ser un tentáculo de ETA. Me parece gravísimo, sin tener ni indicios ni pruebas. Es un asalto a todo tipo de democracia. Y yo digo, si estas personas detenidas, 18 personas detenidas, que gracias que están comunicadas, no incomunicadas, después de 5 días no se les acuse porque no tienen ningún delito, ninguna prueba fehaciente, ¿qué pasa con estos 5 días, no? A estas personas, ¿cómo se les resarce de este tipo de agresión contra los derechos humanos? Y luego, la manera tan pública, tan visible, tan mediática de proceder, ¿no? Cuando se quiere y hay que llevar adelante algún tipo de diálogo, negociación, lo que se nos dice que no se comenta nada a la ciudadanía porque hay que hacerlo con sigilo, con cautela, desde el anonimato y con todo tipo de precauciones, ¿no? Para que cualquier negociación, cualquier diálogo no pueda romperse. En cambio, cuando es una decisión tan política, además tan vinculada al auto del juez Eloy Velasco, que al final se pervierte un poco también ahí los dos poderes y se prostituyen a la vez, me parece indigno, además para una ciudadana que estamos aquí, como decía antes, intentando construir, ver cómo una y otra vez se repiten las mismas imágenes en todas las televisiones de España. O sea, que se relata con luz y taquígrafo todo lo que se está haciendo, ¿no? Unas detenciones que pueden haber sido en una hora se prolongan durante horas para que todo eso vaya alimentando, pues que fijaros que todavía lo que tenemos aquí, que la gente ilegalizada se va legalizando en otro tipo de asociaciones para seguir siendo tentáculos de ETA. Me parece gravísimo. Yo, que el ministro, me lo haría mirar. Y luego un poco lo que decía Joseba, ¿no? Claro, hacemos una gran operación tan mediática, tan pública, porque claro, tenemos encima de la mesa unos ajustes, unos recortes, unos robos, como decía Joseba hace unas semanas, a la ciudadanía, que de alguna manera los queremos tapar como haciendo esto como una cortina de humo, ¿no? Una cortina de humo que va justamente a unos derechos civiles conculcados. Y esas cortinas de humo van porque hoy se aprueba otra vez el repago a los medicamentos hospitalarios, el recorte y el robo a las pensiones, la ley Iber, las manifestaciones de educación en las Islas Baleares, o por ejemplo la ley Nueva Gallardón, que va en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Por lo tanto, si son otros nuevos tiempos que estamos construyendo, creo que en 2 años el gobierno de España podría haber hecho, yo creo que un poco más. Y preocupante las declaraciones, que igual a nivel de España estas declaraciones no preocupan, pero aquí, que estamos en otros tiempos, yo creo que sobran este tipo de actuaciones, este tipo de detenciones masivas que, insisto, a mí, cuando lo veía ayer y he leído hoy y he visto esta mañana, me llevan a años atrás y a aquellos años tan duros en los que vivíamos con el miedo y tal, ¿no? Y es que parece que otra vez quieren volver a recordar lo que ETA ha hecho y volver a alimentar todo aquello, ¿no? Aquello yo creo que ha pasado, y estos 4 años de no asesinatos más los 2 años del cese de violencia, creo que están dando una oportunidad a salir de aquellas brutalidades.
Yo creo que más que recordar, incluso, como decías ahora, Ainhoa, yo creo que incluso pretenderían resucitar. Y me explico, aparte de los del mensaje, la pretensión que tiene esta operación político-policial, ¿no?, sobre y cómo se percibe en Euskal Herria, creo que hay otro mensaje también implícito que va dirigido a la población española e incluso internacional, ¿no?, que es subrayar la idea, la percepción de que ETA continúa existiendo, que ETA actúa, y por lo tanto, esta operación demuestra que han sido detenidos 18 miembros de ETA, y precisamente con a plena luz del día, y una operación espectacular y larga en el tiempo, ¿no?, para darle mayor trascendencia y mayor impacto social, ¿no?, para que en España se perciba, la sociedad española perciba la sensación de que ETA todavía está activa y sigue, quizá porque en breve se va a conocer la sentencia, el recurso sobre el tema de Inés del Río y la doctrina Parot, y van a tener que tener un mal trago, y para, digamos, adelantar las resistencias que va a tener el gobierno español para poder cumplir, o para las resistencias que va a oponer al cumplimiento de ese recurso y de esa obligación de un tribunal de derechos humanos, ¿no? Creo que también es una intención de lanzar hacia el exterior esa idea de que ETA existe y, por lo tanto, no podemos dar pasos mientras no se disuelva definitivamente y tal, ¿no? Porque, a fin de cuentas, en España se considera que han sido detenidos miembros de ETA, porque de eso se les acusa precisamente, ¿no?, como integrantes de organización armada, ¿no? En Euskal Herria sabemos que son presos de conciencia o presos políticos. Y digo presos de conciencia con todas las palabras y todo el convencimiento y la seguridad. Se trata de una organización que está trabajando por el cumplimiento de los derechos humanos de un colectivo especialmente vulnerable, como son los presos en las cárceles. Y han sido, y la prueba está, las campañas y el lema que ha mantenido, y en el lema en el que se aglutinaron 115.000 personas en este país, en la manifestación más grande celebrada en la historia, era solución, derechos humanos, solución y paz. Ese era el lema y ese era el argumento de trabajo y la dinámica y, digamos, la gasolina del trabajo de esa organización civil, que era Herrira. Y han sido encarcelados por ellos. El argumento de integración en banda armada, pues es bueno, como ocurre en las dictaduras, ¿no? A nadie se le acusa o se le mete en la cárcel por ser demócrata, sino por ser terrorista o por ser subversivo, ¿no? Pero bueno, eso lo conocemos. Creo además que hay otro factor. Posiblemente que lo intenta, el gobierno periódicamente lo intenta subrayar sobre esa idea, y que es el del desistimiento, ¿no? Es decir, la vía que habéis elegido no tiene futuro, y os lo demuestro, voy a sabotear cualquier nuevo paso que pueda ir en la dirección de una normalización política, de una pacificación, una resolución del conflicto, ¿no? Perder la esperanza. Lo de ayer mismo, todos somos conscientes, ¿no?, porque hemos percibido la indignación que ha producido esta operación en la sociedad vasca, o al menos en la gran mayoría de la sociedad vasca, ¿no? Y mucha gente muy enfadada, muy enfadada y muy furiosa, ¿no? Tal vez el gobierno español pretende con eso provocar una reacción también de ira descontrolada, temperamental en un momento dado, ¿no?, que pudiera justificar luego otras operaciones policiales, ¿no?, y alimentar esa idea de que aquí no ha cambiado nada, que sigue el conflicto y que los violentos en definitiva son los abertzales, ¿no? Yo creo en ese sentido hay que tener muy en consideración la respuesta templada, serena que ha habido por parte de la sociedad vasca, que sabe, creo, que sabe interpretar, porque en Euskal Herria se interpreta con otras claves diferentes a Madrid, ¿no?, este tipo de situaciones, porque tenemos mucha experiencia ya y sabemos lo que hay detrás, la mano negra que hay detrás, ¿no?, y las complicidades, que de eso también me gustaría hablar, las complicidades que existen en el País Vasco y lo que ha podido propiciar políticamente esta situación, por ejemplo, ¿no?, esa renuncia a la comisión de a la ponencia de paz, ese pacto entre PNV y PSOE, por ejemplo, ¿no?, pues han preparado un caldo de cultivo, un escenario, digamos, un escenario propicio a poder cometer una tropelía sabiendo que no se iban a encontrar con un muro enfrente, ¿no?, de oposición, ¿no?, como así ha ocurrido, ¿no?, como así ha ocurrido. Habría sido mucho más duro para el gobierno central, para el gobierno español, que hubiera tenido, por ejemplo, la ponencia por la pacificación en plena actividad, incluyendo a los partidos, al PSOE, al PP, por ejemplo, o que el PNV se hubiera plantado de cara de frente abiertamente, ¿no?, a esta operación. Sería muy diferente esa situación, ¿no? Y esto es lo que ha permitido. Y lo que augura que pueden ir más lejos, en función de cómo les salga el coste que tenga esta operación, el coste político, social y de movilización. ¿Quién descarta ya, si se atreven con esto, quién descarta que pueden ir más lejos? Tenemos experiencias similares de macroquedadas. Esto no es una novedad, ha ocurrido en Euskal Herria en los últimos 15, en los últimos casi 20 años. Entonces, ¿quién dice que esto no es el anuncio de algo más por llegar? Yo creo que va a estar en función de la correlación de fuerzas que desate esta operación, ¿no?, de la movilización popular, de la respuesta política, del eco internacional incluso que tenga, o de las iniciativas que se prevén en breve que van a ocurrir, el desenlace, el desarrollo de los macrojuicios, en el tema de las cárceles, en el tema de la doctrina Parot, en el tema soberanista, todo ese asunto. De momento hay una muy mala, en mi opinión, muy mala noticia, que también será un objetivo de la operación, que ha sido desmantelar por completo una estructura que estaba trabajando precisamente en unos temas más delicados y más urgentes en este momento para contribuir a la normalización y pacificación de este país, que es el tema de los presos y exiliados, ¿no? Y se produce el mismo día, Mark, recordémoslo, en el que se daba a conocer el colectivo de exiliados, daba a conocer un comunicado en el que decía que reiteraban su voluntad de participar activamente en esa búsqueda de la paz, esa búsqueda de la normalización y de retornar al país. Es decir, el mismo día que escuchábamos un mensaje positivo, es decir, y que abre esperanzas al camino, es decir, hay realmente una voluntad de construir entre todos un nuevo estado, un nuevo estadio político, ¿no? Llega a esta operación.
Y además llega sobre un colectivo que es que venía trabajando de forma pública, notoria, que todas las personas detenidas comparecían públicamente, hacían su trabajo públicamente, tenían las relaciones públicas con los medios de comunicación, con los colectivos sociales, que es decir, que no había nada ni oscuro, ni oculto, ni clandestino en la actuación de Herrera. Organizaba los actos, organizaba las movilizaciones, organizaba los discursos, organizaba los mensajes en los medios de comunicación, que todavía pone más en cuestión el alcance de la operación y el método de la operación, ¿no? Creo que es importante la reflexión que hace Fermín sobre la respuesta en la sociedad de este país. Yo, por ejemplo, no creo que haya una relación, una vinculación, o no veo la vinculación, no la percibo, entre cuestiones como el pacto PNV-PS y la operación. Creo que no tiene nada que ver. Creo que esto tiene mucho más que ver con las estrategias de comunicación y de atención social y de intoxicación del gobierno central ante su actuación, ante lo que está ocurriendo en el Estado. No nos olvidemos que hoy mismo varios periódicos ya empiezan a hablar de la posibilidad de prescribir de los delitos de Mercad Sevilla, de los sobresueldos de Bárcenas, de que aquí todo el mundo se está yendo de rositas en todos los casos de corrupción, ¿no? Es lo que tiene más que ver con eso, ¿no? Con una estrategia de manipulación colectiva en la que una operación como esta, desde ese punto de vista, les viene muy bien. Es cierto que además de eso, yo creo que este gobierno, el Estado en general, los aparatos del Estado, tanto policiales como judiciales, tienen muy poco interés en la dinámica de resolución del conflicto y del camino hacia la paz que se está poniendo en marcha en Euskal Herria. Creo que no les interesa, creo que no les gusta, creo que les supera políticamente y socialmente. Entonces, me parece que ahí sí que ponen, esto tiene mucho que ver con poner palos en la rueda en ese proceso, ¿no? Y bueno, la respuesta, yo creo que el problema que hay en la sociedad vasca es que muchas veces cuando nos referimos a una respuesta como pueblo, no toda la sociedad entiende ese concepto de pueblo en las mismas dimensiones. No solo hay actitudes más o menos condescendientes con esta operación, en Navarra, la del propio gobierno de Navarra o el PSN, sino que bueno, que cuesta mucho a la propia sociedad, al propio conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria ponerse en marcha una dinámica común todavía. Yo creo que el peso de la memoria, el debate sobre la memoria, bueno, yo creo que eso influye a la hora de poner en marcha estrategias de rechazo, de respuesta comunes, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista, a la hora de organizar esa respuesta, creo que hay que tener todos los factores, hay que ser honestos y tener todos los factores que están sobre la mesa y jugar con ellos. No es fácil poner una dinámica de bloque social muy mayoritario en este momento. Yo creo que tendrá dificultades, aunque creo que es deseable. Creo que sí que hay decenas de miles de personas que pertenecen a diferentes corrientes políticas o ideológicas que coinciden en la necesidad de defender los derechos de las personas presas, ¿no? Que tienen derechos, pues, a ser personas presas. Y bueno, yo creo que todo eso es verdad que ocurre, todo eso es verdad, pero creo que todo eso hay que ponerlo sobre la mesa y sobre todo eso hay que analizarlo en conjunto. No creo que las cosas, que esta operación tenga tanto que ver con la realidad actual política de Euskal Herria, sino con la realidad política y las urgencias del gobierno del Partido Popular.
Luego hay unas reacciones interesantes, me refiero a las de Jesús Eguiguren. También quería hablar, pero no nos va a dar tiempo, sobre la posición marcada por el gobierno de Gasteiz, en boca ayer de Josu Erkoreka. Se podría hablar bastante al respecto. No da para hablar tanto la posición del gobierno de Navarra, porque es esperada. Le escuchamos ayer a Carlos García Adanero hablando de que el operativo demostraba la normalidad democrática, pero en relación con las palabras de Jesús Eguiguren, que más que una línea general dentro del partido, dentro del PSE, parece... Bueno, no sé si un llanero solitario o no, parece que sus opiniones sean las más compartidas, por lo menos entre los dirigentes o algunas portavoces del PSE. ¿Qué os parece lo que decía ayer? Porque era bastante bastante grave. Decía que una cosa es que el gobierno de Rajoy muestre ese interés por acelerar el final de ETA y otra cosa distinta es que cometa un auténtico disparate jurídico y político, lo leo literalmente, que solo se puede entender desde la intencionalidad de reabrir problemas que no existen. Ainhoa.
Pues sí, lo que comentábamos antes, ¿no? Pues la barbaridad. Y la gravedad del operativo de ayer, ¿no? Y más con la acusación directa de pertenecer a ETA. Hombre, yo creo que en los partidos políticos, más allá del discurso estanco y estático que hay que una vez y otra vez repetir, creo que tiene que haber también voces diversas que abran también otro tipo de puertas y ventanas, ¿no? Y ahí recibe quizás igual la valentía de Jesús Eguiguren, que conoce, que ha trabajado públicamente, silenciosamente, para que hoy estemos como estamos, ¿no? Sin ningún compañero, yo al menos de mi partido, asesinado por ETA. Entonces, claro, no será quizás lo que la dirección del PSE mantenga, pero es una de las personas que más ha trabajado y que más conoce la situación que hemos vivido y que estamos viviendo. Y yo creo que todo está en esa clave, ¿no? En esa clave de construir, que nos va a ser muy, muy, muy dificultosa, porque tenemos ahí toda la memoria reciente de lo que ha supuesto que ETA haya estado en nuestras vidas, tristemente en nuestras vidas, que haya dejado ese sendero de personas asesinadas, pero que si queremos trabajar por los derechos humanos, que tantos países firmaron aquella carta del 48 sobre los derechos humanos, habrá que hacerlo. Una cosa es predicar, pero luego hay que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Jesús Eguiguren está en esta vía, tanto Jesús como su esposa, que también está en las juntas de Gipuzkoa.
Sí, yo una última cuestión antes de terminar, porque también es destacable, y hoy no se recoge en la prensa, yo creo que porque, entre otras cosas, sucedía muy tarde, ayer a media de noche, porque el registro de la sede de Herrira en Hernani se alargó mucho en el tiempo, se agolpó mucha gente, hasta media noche, también había cientos de personas, tenían a los 10 personas, a 10 detenidos dentro de la sede. Es de imaginar la tensión, los nervios, las emociones que habría en la plaza de Hernani, y brutal carga policial, bueno, unos vídeos que acabamos de ver en internet, brutal carga policial de la Ertzaintza y, bueno, entre otras, pero en estos casos se suele destacar, bueno, pues por su representatividad política, una senadora de Amaiur, Amalur Mendizábal, bueno, pues con una brecha en la cabeza. Bueno, no sé si tenéis información sobre eso, porque, bueno, hoy no...
Sí, bueno. Vemos otra vez de nuevo que se sigue existiendo la Ertzaintza de Ares o de los peores tiempos de otros predecesores suyos, como Atutxa, por ejemplo, ¿no? Este es el mal camino, pero es también un reflejo de la actitud tibia y contemporizadora con la decisión de Madrid que mantuvo el PNV. El PNV no puede mantener, o sea, contemporizar con quien ha tomado la decisión de la operación policial exigiendo responsabilidades a la otra parte, a una gente que ni siquiera interviene en este caso, ¿no? Como fue a ETA, pidiendo responsabilidades a ETA, en lugar de hablar de la vulneración que ha habido de derechos civiles, políticos y humanos, ¿no? En este caso. Y entonces vemos con asombro cómo, en lugar de contribuir a frenar de alguna manera políticamente, hacer un muro político que pueda frenar este tipo de actuaciones, ¿no? La Ertzaintza contribuye, imagino que en los momentos de tensión, que son lógicos que existan, porque ¿cómo no va a estar indignada la población vasca? Pues bueno, la Ertzaintza acaba cargando contra quienes denuncian, ¿no?, una vulneración de derechos humanos. Estamos en lo de antes, pero estos son los partidos que deciden estar en la actitud de antes. Cuando eso decían que les recordaba tiempos pasados, PNV, lo que recuerda a la sociedad vasca es tiempos pasados, es la Ertzaintza abriendo cabezas. Eso es volver a tiempos pasados, ¿no? A quien tienen que enfrentarse es a quien vulnera los derechos humanos y no a quien los denuncia esa vulneración de derechos humanos. Entonces, bueno, aporrear a una senadora vuelve a ser a los tiempos de, ya conocemos, de Ares. Esto podría haberlo firmado tranquilamente Ares hace año y medio, ¿no?
Bueno, yo...
Sí. Teniendo en cuenta que no ha ido más, ¿eh?, que no ha habido más desgracias, ¿no? En esto, porque bueno. Ahora quizá la manera de provocar, ¿eh?, de intentar provocar una reacción también furiosa de la gente y poder echar así, culpabilizar así de todo lo sucedido a los de siempre, ¿no?
Bueno, yo lo siento mucho, pero tenemos que terminar, ¿eh? El tema, la verdad es que tiene muchos flecos, muchas maneras por... Pues como para tratarlo, pero nos han dado las 9, quedan unos segundos, hay que terminar con la tertulia de hoy, así que nada, hora ya de despediros. Fermín Munarri, José Santa María y Ainhoa Aznárez. Mi esquer otra vez y hasta la próxima semana.
Vaya vos.
Vaya yo, Ruy Muerte.